La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Les deseo un buen arranque de semana. Aquí iniciamos. Es así y punto. Un saludo para todos. ¿De qué hablaremos hoy? Muchísimos temas. La situación del PSG, su derrota ante Olympique de Marsella, pero más allá del resultado, lo que pasó con Neymar. Los 5 expulsados, cómo reaccionó el brasileño, será sancionado, cuántos partidos. Vamos a opinar de la estrella del conjunto parisino. Lautaro Martínez, apareció una nueva novia para Lautaro Martínez. ¿Se va al Real Madrid? ¿Es cierto, como dicen en Italia, que tiene todo arreglado con el equipo de Florentino Pérez? ¿Cuánto afecta esto a Bartomeu y compañía? ¿Cuánto afecta al Barcelona? Tema para analizar, para opinar en ese sí y punto. Lo que dejó la Liga MX, donde ganó Pumas y por goleada, donde sobre la hora ganó Chivas, donde ganó Cruz Azul, donde empató el América. Muchísimas conclusiones de estos partidos y del resto de lo que fue esta décima fecha de la Liga MX. Este martes se reanuda, después de mucho tiempo, la Copa Libertadores de América. Hay cosas que no huelen bien en el arranque de un torneo que está más forzado a lo económico que a la salud de los futbolistas. Vamos a buscar leer sus mensajes, lo que nos envía en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, también PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Así que a prepararse, que ya comenzamos un programa espectacular. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Este fin de semana se calentó el fútbol francés. Y hay que decirlo, qué bueno que se calentó, porque la verdad que el fútbol francés es un campeonato bastante frío, que pasa desapercibido a nivel mundial, que uno está esperando ver por cuánto gana el PSG, por cuántos puntos el PSG le saca al segundo y va al título. Y pese a este mal comienzo, el PSG no tengo dudas que va a ganar el campeonato. Se jugó el clásico, voy a contar un poco la historia por si usted no la sabe, para que entienda los acontecimientos y después opinaremos al estilo Es Así, punto. Se jugó el clásico francés, el Paris Saint-Germain contra Olympique Marsella. Se jugaron en París, el PSG haciendo las veces local, y ganó el equipo del sur de Francia, el Olympique Marsella, por 1-0. Gol de Florian Thauvin. Una victoria que deja al PSG último, 2 partidos jugados, 2 perdidos, sin unidades. Pero acá la historia... No es que ganó el Olympique Marsella, que hay que decirlo por cierto. De los últimos 20 enfrentamientos, el Olympique Marsella había perdido 17 y habían empatado 3. Desde noviembre del 2011, que no le ganaba. Hacía 9 años que no le ganaba el Olympique Marsella al PSG. Le ganó en su casa. Pero la historia no pasó por lo que aconteció en los 90 minutos de fútbol. La historia fue las expulsiones. 3 en el PSG y 2 en el Olympique de Marsella. Darío Benedetto, aquel delantero argentino que jugó en el América, que jugó en Boca, y Amavi en el conjunto de Marsella. Paredes, Leandro Paredes, también argentino siempre protagonistas, ¿eh? Siempre somos protagonistas, siempre que hay rojas, alguno levanta la mano, ¿eh? Neymar y Kurzawa. Y aquí viene la historia, con la expulsión de Neymar. Lo que Neymar argumenta, lo que pasó con Álvaro González, una disputa directa con el español, con el futbolista del Olympique de Marsella. Contar un poco, bueno, resumir lo que aconteció en el partido. A minuto 30 y algo, 35, 36, primera etapa, Di María escupe a Álvaro González. Lo escupe, se ve la imagen. Totalmente lamentable. Tendría que haber sido expulsado Di María. No lo observaron, no lo vieron, o no quisieron verlo, lo cierto es que el futbolista argentino pasó desapercibido. Neymar después entra en una disputa constante con Álvaro González, de patadas por aquí, patadas para allá. Por supuesto que fue un partido muy caliente, por eso 5 expulsiones. La última termina siendo la de Neymar. Los dos se pegaron durísimo, el partido fue muy caliente, mucha pierna fuerte, Y bueno, de esos encuentros que ninguno quiere perder porque es un clásico y porque el PSG se siente superior. Y cuando está perdiendo ante un equipo supuestamente inferior, a uno le duele, le molesta. Y el partido entró en roces, en patadas, en infracciones. Al minuto 90, Álvaro González va a buscar una pelota, con lentitud se va de la cancha, la pelota ya estaba fuera del campo de juego, y Neymar lo empuja. Era roja para Neymar. Cae Álvaro González, lo empuja porque Álvaro González estaba haciendo tiempo con la pelota. El árbitro no sancionaba, siguió el partido. Y ya sobre el final comenzó una trifulca, empujones y una agresión de Neymar que ya le había tocado un poco la nuca, la cabeza desde atrás al propio Álvaro González, primero con la palma de la mano abierta, dos toquecitos, después cerró, ya pasaron unos minutos de la primera agresión hacia la segunda, cerró el puño y le dio unos dos, tres golpes en la cabeza de atrás a Álvaro González, que cayó en el suelo. Que por supuesto exageró el golpe de Neymar, queda muy claro en las imágenes cómo lo termina golpeando Neymar. El árbitro recurre al VAR, ve la agresión de Neymar con los golpes de puño hacia la nuca de González y lo termina expulsando al brasileño. El brasileño, cuando había durante el partido, en muchas ocasiones, Neymar había entrado en disputa con Álvaro González, siempre argumentaba racismo no, decía. Y cuando termina siendo expulsado, va y habla con el cuarto árbitro, con el asistente y con todo el mundo, Neymar, diciendo: escuchen lo que dijo, acá hay una agresión de racismo hacia mi persona y ninguno hace absolutamente nada. Terminado el partido, publica Neymar un tuit o dos tuits, uno donde dice, lo escribe en portugués, dice: lo único arrepentido que estoy de no haberle pegado en la cara a ese babaca. Que babaca en portugués quiere decir, vamos a ser light, un tonto, este estúpido. Publica otro tuit donde Neymar dice: ahora quiero ver la imagen, ahora quiero ver el VAR, cómo actúa, buscando la imagen de racismo, cuando me llamó mono hijo de tuta, vamos a llamar tuta, mono hijo de tuta, dice el propio Neymar. Álvaro González responde más tarde y pone: no existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíble. 3 puntos hoy. Gracias, familia. Y una foto donde está abrazado con los compañeros del conjunto Olympique de Marsella. Donde hay compañeros, jugadores de raza negra, con él, todos abrazados. También como mandando un mensaje: yo no soy racista, no tengo problema de abrazarme con jugadores de color que tenemos en el equipo. Acá no pasa por los colores, acá pasa por otra cuestión. Bueno, todo esto para poner en contexto lo que pasó durante el partido y después del partido. Y acá entramos en un tema tan delicado que es el tema del racismo. ¿Hay racismo? ¿Hubo racismo de Álvaro González? La sensación es que no. Pero si hubo agresión diciéndole quizás mono, de repente. Pero no tenemos que confundir, y sé que es un tema muy delicado, la agresión, que no la justifico en absoluto, no justifico la agresión. Está mal agredir a un compañero verbalmente, a un rival, compañero o rival, por supuesto, comente rival. Está mal agredirlo, está mal, pésimamente mal. Pero cuando voy a agredir a alguien porque estoy caliente, porque me escupieron, porque me pegaron, porque yo pegué, o porque el partido es caliente, cuando voy a agredirlo verbalmente, voy a agredirlo de tal manera que se moleste. No voy a decirle tonto mejor jugador del mundo. No, voy a decirle tonto hijo de tuta. O sea, voy a agredirlo de tal manera que él se enoje. Y si tengo que utilizar algún término que luzca racista, lo voy a hacer, porque quiero que se caliente. Porque yo estoy caliente, porque no voy a pensar lo que estoy diciendo. No justifico. Pero digo, no vayamos al punto de decir hay racismo en el fútbol por esto. Que lo hay, ojo, Pero esa agresión en la cancha, esa agresión, siempre es una agresión que está ligada a la xenofobia, al racismo, a cómo incomodo al que me está incomodando. ¿Cómo puedo agredir al que me está agrediendo? Agresiones hay por todos lados. ¿Quién empezó? Vaya a saber quién empezó. Porque Di María lo escupió. Yo no defiendo a Álvaro González. Está mal lo que hizo Álvaro González. Pero que Neymar no se agarre solamente de que lo agredieron por racismo, que no se haga la víctima de esto. Neymar tiene que aprender que cuando él entre en una disputa con algún rival que se caliente el partido, no le van a decir brasileño 5 veces campeón del mundo. No, le van a decir brasileño con una agresión al lado, con una palabra que lo moleste, y es lógico. Cuando usted me quiere insultar a mí, que a veces lo hace a través de las redes sociales, no me dice Hernán Pereira, el comentarista del país, no me dice Hernán Pereira, argentino, bla, bla, bla. Me dice una mala palabra. O me dice argentino agrandado, bla, bla, por ser light. O sea, algo que a uno le moleste. Ahora, a veces la molestia está ligada al racismo. Sí, está ligada al racismo. Lo que pasa es que hoy están todos muy susceptibles en este tema. Si al rival le digo, hijo de tuta, que estoy insultando a la madre del jugador, pareciera que no está mal, pero está mal que le diga mono. Entonces, ojo, que confundimos los tantos. Acá ha habido un partido caliente de insultos, un partido donde se pegaron muchísimo, donde por algo existieron 5 expulsados, donde había en juego un orgullo más que 3 puntos importantes, que los 3 puntos valen, por supuesto, pero es una liga que recién inicia y que seguramente va a ganar el Paris Saint-Germain, por más que hoy esté en zona de descenso y no haya sumado en 2 partidos un solo punto. Igual, independientemente de este mal comienzo del PSG, va a ser protagonista. Pero Neymar, que no empiece a confundir. Si quiere seguir creciendo como futbolista, tiene que acostumbrarse a esto. No va a ser la primera ni la última vez que lo van a insultar en un campo de juego. Porque él hasta a veces con su fútbol provoca. Con su fútbol habilidoso, sobrando al rival, la manera que pisa la pelota, también provoca al rival. Porque lo expone, porque lo pone de una manera ridícula a veces en el campo de juego, cuando el defensor tiene limitaciones y cuando lo termina, entre comillas, sobrando con la pelota. Entonces, bueno, recurre a una falta, a una patada, a una agresión verbal. Entonces, es parte de un fútbol que no está bien, está mal, pero es lo que pasa. Sabemos que hemos vivido con esto y seguiremos viviendo con esto. Pero no mezclemos con el racismo, no metemos racismo. Racismo que vaya a un vestuario y diga, yo con este jugador que está acá, de raza negra, no me baño. Yo no quiero compartir un vestuario con este jugador. Eso es racismo. Que llegue un técnico que diga, no, jugadores de raza negra, no quiero ninguno en el plantel, me los vende a todos. Eso es racismo. Entramos a una cancha, nos insultamos, nos peleamos, nos hicimos, y hicimos lo que sea, pero hicimos siempre algo malo del otro. Porque no voy a decir algo bueno del otro, tú dices algo malo para que se moleste. Porque él me ha molestado a mí, porque algo me ha hecho a mí que también me ha sacado de casillas. Entonces no confundamos los tantos. Hablan de 4, 6, 7 partidos a Neymar de sanción por esta agresión. 4 partidos es más que suficiente. 4 partidos es más que suficiente para Neymar por esta agresión, y hasta con 3 perfectamente lo podrían arreglar. Porque tampoco es que lo mató a golpes. No, sí, le dio golpe de atrás, está bien. Una actitud cobarde, una actitud fuera de lugar, lo es, no lo puedo discutir. Está malo de Neymar, perfecto, está mal, es cierto. Pero es muy difícil controlar los ánimos en situaciones como esta. El jugador que tiene la frialdad en la cabeza para manejar estos momentos, es el jugador que saca diferencias. El jugador que no entra en el juego del rival es el que consigue comúnmente marca diferencias en las buenas y en las malas. Y digo las buenas o en las malas en lo siguiente. En las malas, cuando un equipo está perdiendo, cuando el rival me está agrediendo. Y en las buenas, cuando de repente no hay agresión, pero mi equipo está bien, pero yo logro con esa frialdad que tengo en la cabeza sacar una diferencia más amplia. El futbolista tiene que tener la cabeza fría. Tiene que ser frío de cabeza, caliente de corazón. Manejar esas emociones. El que logra controlar esas emociones, famoso control emocional, lleva un punto a favor del resto. El que logra jugar con las emociones del rival, lleva un punto a favor que el que está enfrente. Y es algo que Neymar no ha podido en su carrera. Pese a ese talento, esas condiciones, termina siendo siempre, como decimos nosotros, un calentón. Un calentón. No justifico nada en absoluto, cualquier agresión verbal en cuanto al racismo se refiera. Pero sabemos que esto es parte del fútbol, que pasa en la cancha y las agresiones son como son. Hay que entenderlas. Quienes jugamos al fútbol hay que entenderlas. Quien tenemos las pulsaciones a mil las tenemos que entender, que es parte de esa calentura. Y cuando está caliente uno agrede con lo que se le viene a la cabeza, sin pensar las consecuencias o sin pensar pasé esta línea o no pasé esta línea. Porque no puede ser que el hijo de Tuta esté bien y decir mono termina estando mal. Todo está mal, absolutamente todo. Pero no inclinemos la balanza solo al racismo y dejemos de lado el resto. Porque el empujón de Neymar a Álvaro González fuera de la cancha también estuvo tan mal como el propio insulto del futbolista español. Cuando Neymar consiga manejar sus emociones, crecerá en lo futbolístico como futbolista. Como futbolista. Porque para ser un gran futbolista no solo hay que tener talento, no solo hay que tener buen control de la pelota, no solo hay que tener habilidad, hay que tener también ese control emocional que lamentablemente muy pocos tienen. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La décima fecha de la Liga MX del Guardianes 2020 ha dejado mucha tela para cortar. Donde ganó Chivas, donde ganó Pumas, donde ganó Cruz Azul, empató el América. Y empecemos con Chivas. Sin duda se está viendo la mano de Víctor Manuel Vucetich y este Chivas va mejorando, partido tras partido. Primero, mejoró la cuota goleadora, que era muy baja. Un Chivas que no anotaba goles, un Chivas que le costaba mucho anotar, que en los primeros 7 partidos solamente había marcado 4 goles y en 5 no había anotado. Sin embargo, en los últimos consiguió goles y le mete 2 a Necaxa para lograr 3 puntos que lo tiene hoy por lo menos quinto en el campeonato. Quinto, cuando luchaba por meterse en zona de repechaje. Hoy está en repechaje, pero un paso de los 4 primeros. Por eso es muy importante la victoria. Ojo, ojo. Necaxa jugó todo el segundo tiempo y parte del primero con 10 hombres por la expulsión de Delgado. Hay que tomarlo en cuenta. Y Necaxa, con 10 hombres, consiguió la apertura con el gol de Ian González. Digo, no todo es perfecto, no todo es brillante para Chivas. Hay puntos para mejorar. Gudiño da un rebote y aparece González y anota el primero. Y hago referencia al tema de Raúl Gudiño, porque casualmente criticamos la decisión del propio Víctor Manuel Vucetich de sacar a Antonio Rodríguez para colocar a Raúl Gudiño. Ninguno transmite seguridad. Ninguno es lo que tiene que ser en la portería de un equipo como Chivas. Los dos son de cometer errores. Y Gudiño da un rebote hacia adelante que es medio gol, que es decirle al delantero, acá está, te doy una nueva chance, te doy una nueva oportunidad, aprovéchala. Y la aprovecha González. Y así consigue el 1-0 para Necaxa. Ojo, no por eso hay que matarlo a Gudiño. Gudiño tiene que ser respaldado ahora y ya está. Se la jugó Vucetich por él, se la tiene que seguir jugando. No puede estar cambiando partido tras partido. Puedes transmitir inseguridad de parte del cuerpo técnico. Y el arquero necesita esa confianza. Que claro, Gudiño, con la poca actividad últimamente, bueno, pagó las consecuencias. Pero esto nos demuestra algo, que Chivas necesita un portero de calidad para el próximo campeonato. Por encima de Gudiño, por encima de Antonio Rodríguez. Pero después lo fue trabajando. Desde el vamos ya se ve un Chivas que en la alineación, por ejemplo, entra a Villalpando, no juega a Beltrán. Beltrán es un notable volante, pero tiene características más similares a la de Molina. Villalpando le da más fútbol desde el medio. Y eso es lo que busca el propio Vucetich. Un equipo bien parado, pero que tenga jugadores que desde atrás puedan generar fútbol. Y Villalpando le da más generación que Fernando Beltrán. Lo propio por izquierda, Calderón. ¿Por qué pone a Calderón y no pone a Ponce? Ponce es mejor para la marca. Ponce es un lateral que puede incurrir ofensivamente, que llega, tiene buena pegada, pero enfrente arranca un Calderón, el ex hombre de Necaxa, que tiene más recorrido ofensivo, que tiene más carencias en la marca, pero a la hora de atacar tiene mucho más criterio, tiene más presencia, por momento busca por fuera, por momento busca por dentro, es de llegar al gol. Entonces, bueno, eso fue un poco la apuesta de Chivas. Calderón había dejado muchas dudas a la hora de marcar. Por lo menos empieza a trabajar ese aspecto de marca. Bien, Vucetich lo empieza a trabajar para fortalecerlo en la prioridad que tiene que ser la marca, porque es un lateral por izquierda, pero le da en ofensiva mucho más que lo que le da Ponce. Entonces empieza a colocar un equipo que se para bien, pero que empieza a tener atrás y en el medio jugadores con más vocación ofensiva. Y después es que si lo partió, lo trabajó, lo intentó, lo buscó y con justicia lo empató con el gol de Antuna. Qué importante el centro de Angulo que llega a línea de fondo. Siempre decimos lo importante es llegar a línea de fondo y meter el pase hacia atrás, porque uno habilita a todos los compañeros, porque deja a los rivales contrapié en una situación incómoda de observar la pelota, pero a mi espalda aparece algún delantero, tengo que dar vuelta, tengo que hacer un giro para tomar la marca del que viene atacando la pelota, mientras que para el delantero mucho más cómodo, porque tiene de frente ese pase. Es muy bueno el centro, y Antuna, que siempre muestra su velocidad, y Vucetich está potenciando la velocidad de Antuna, en este caso de cabeza consigue el 1-1. Y después lo quiso ganar, intentaba más el equipo de Chivas, y lo intentaba por la cuestión lógica que necesita triunfos y que a su vez tenía el hombre de más. Por eso entra Oribe Peralta, por eso trata de colocar un equipo equilibrado, porque por ejemplo entra Beltrán por Villalpando, pero a su vez también ofensivo en la actitud. Y bueno, Alexis Vega termina sobre el cierre consiguiendo un gol dramático, ya cercano al pitazo final, pero el premio al que más intentó. Y esto a los delanteros les viene muy bien. Estos goles clave, fundamentales. Alexis Vega es un muy buen delantero, que es cuando muchas veces hablamos del peso individual. Es una jugada que tiene peso individual más que una idea colectiva. No es una jugada donde trabaja el funcionamiento de los movimientos de los jugadores de Chivas coordinados. No, es el desempeño de un jugador como Vega, que lo hace muy bien, cómo él se va generando el espacio y mete ese derechazo fuerte al lado del palo. Eso es lo que necesita un equipo, que haya respuestas individuales, una idea colectiva que impone el técnico, pero sumado a ese desequilibrio que tienen que tener los futbolistas, mucho más a la hora de atacar. Bien por Chivas, porque respira, porque está tranquilo, porque va subiendo la tabla de posiciones, porque puede llegar a quedar entre los cuatro primeros, por más que, hay que decirlo, Pumas, Cruz Azul, León y América le han sacado una buena cantidad de puntos, pero esto reconforta, deja especialmente, pensando en el clásico ante el América, el ánimo mucho más arriba, y empieza a ganar confianza, que de la mano de Vucetich el equipo sin duda, ha mejorado. Cruz Azul le ganó a Tijuana, 2-1. No jugó tan bien Cruz Azul, ojo, no jugó Cruz Azul de la manera que nos tenía acostumbrado. Tijuana llegó muchísimo, y Corona tuvo que trabajar mucho el partido. Le faltó mucha puntería a los delanteros de Tijuana, y aparecieron jugadores claves en momentos importantes. Hasta cierta similitud encontramos en el partido con Chivas. Uno, por el gol de Edgar López, otra pelota que llega a Tijuana a línea de fondo y el pase hacia atrás. Edgar López llega, la toca. No me gustó la reacción de Corona, que ojo, venía atajando bien. En esa, la sensación que tendría que haber hecho más. ¿Podría haber hecho más algo Corona en esa jugada? Bueno, termina el gol de Tijuana el 1-0. Pero no entra en la desesperación. Este Cruz Azul maneja el partido, trata de generar por fuera, tiene juego en el área con la presencia, ni hablar de Jonathan, del propio Santi Jiménez, que es casualmente quien de cabeza consigue la anotación. Y después se da un poco lo que veníamos diciendo casualmente cuando hablamos de Chivas, el peso individual. Un Jonathan que decide por sí solo, porque la define muy bien, la pone en el lugar correcto, que anda derechito, que está con confianza, que está como goleador. Un campeonato espectacular de Jonathan Rodríguez. Es el alma ofensiva de este equipo de Cruz Azul, sin lugar a dudas. Y Tijuana llegó mucho. Tijuana perfectamente le podría haber ganado la máquina. Con el 1-1 tuvo oportunidades para ponerse 2-1. Pero un poco la mala puntería y algunas coronas, la poca definición de los delanteros, diferentes razones llevaron a un equipo que tiene más confianza como Cruz Azul a llevarse la victoria. No era malo el empate para Cruz Azul, pero bueno, suma de 3. Cuando un equipo está en ganador, las cosas salen solas. Y hoy Cruz Azul está en ganador. Por eso termina consiguiendo esta victoria. Pero que también a su técnico, a Siboldi, lo tendrán que llevar a pensar, ojo, que estas victorias no nos confundan el camino, porque hay muchos aspectos que mencionar. El partido por momentos se hizo hasta abierto, de golpe a golpe, y eso no le conviene tanto a Cruz Azul, cuando es un equipo que es de manejar más los tiempos de los partidos. Pumas le ganó a San Luis 3-0. Y sigue ganando, ¿eh? Y sigue invicto. Y va primero. Y golea el conjunto universitario. Pero nuevamente, nuevamente clave, fundamental, la actuación de Talavera. Talavera terminó siendo importantísimo en esta victoria. Talavera tiene esa experiencia de saber ubicarse en el lugar correcto, de saber cuándo tiene que salir a meter el puñetazo, el manotazo, buscar una pelota aérea, o cuándo tiene que quedarse debajo de los tres palos. Es un arquero muy inteligente y, por supuesto, todo ese oficio, esa experiencia, la pone en el campo de juego. Está pasando por un momento espectacular. San Luis hizo lo suyo, ¿eh? San Luis tuvo oportunidades, se encontró con un Talavera realmente 10 puntos. Barterame desde el arranque del partido que tiene situaciones. Una de las primeras de Pumas, una de las primeras, en el tiro libre de Bigón, la toca un hombre y se pone 1-0. Bien por este Pumas, ¿eh? Que recupera a Bigón, que recupera a Iniestra, que va recuperando jugadores y empieza a ampliar su plantilla Lilini, empieza a tener mayores recursos a la hora de buscar cambio, mucho más en estas jornadas dobles, entre semana, con tanto desgaste físico. Dinero que consigue un gol, 2-0 cuando ella liquida el partido y cuando había tenido San Luis oportunidades para empatarlo, porque las había tenido el conjunto del Atlético San Luis. Ya el partido definido, después llega el gol de Quiroga, el gol en contra, el cabezazo, medio pierna, pelota al fondo y 3-0. Ojo que el 3-0 no refleja la diferencia de este equipo de Pumas. Es decir, no es que Pumas le pasó por encima y el partido lo manejó del arranque hasta el final. No, fue una victoria justa, pero un partido bien trabajado, muy bien trabajado. Hay que decirlo, qué importante que es el fútbol de los laterales hoy, en cualquier equipo del mundo. Y Pumas lo ha entendido, porque tanto Mayorga por izquierda como Alan Mosso por derecha son fundamentales. ¿Cómo llegan al gol? No es solamente el trabajo del lateral que abre la cancha, el lateral que se proyecta por el medio. Fíjense que en el segundo gol de Dineno, el que transporta la pelota es Alan Mosso. Y Mosso la agarra a mitad de cancha y corre en diagonal, buscando el arco. Entonces, ahí es donde uno siempre se pregunta, ¿quién marca un lateral? Lo marca el extremo rival. El extremo rival no va a hacer un recorrido de 40 metros marcando un lateral, lo cual obliga a un volante o a un defensor a ir a marcarlo. El hecho de que un volante o un defensor marquen a un lateral descuidan a otro jugador que está en ataque, un delantero o un volante ofensivo del rival, o sea, en este caso de Pumas. Y desde ahí genera el espacio. Lo hace muy bien al Almozo y le pone un pase fenomenal a Dineno para el 2-0. Y después el argentino que con la ayuda del rebote define. Pero están atacando muy bien Mayorga y está atacando muy bien al Almozo. Y están aparte teniendo ese criterio de no siempre buscar por fuera, a veces buscar por dentro. El otro día Mayorga al punto que hizo un gol en el partido anterior, creo que fue contra Tijuana, contra Puebla, marcó un gol. Entonces llegan al gol. Y no solamente son laterales que llegan a tres cuartos y meten un centro o desbordan. No, buscan por fuera, buscan por dentro. Y eso es el sello del técnico. Bien por Pumas, otro gran triunfo de un equipo que empieza a ser mucho más sólido partido tras partido. Y nos vamos al América. Al América y el 1-1 frente a Toluca. América no me gustó, no me convenció. Toluca jugó a no jugar. Toluca jugó a defender. Toluca jugó a aguantar con gente atrás. Y cuando podía salía. Ojo, que en las que salió tuvo oportunidades. Ojo, que en las que salió podría haber hecho mucho más daño que el que terminó haciendo. Pero juntó lo que un poco pedíamos a Córdoba, que fue suplente con Benedetti, después puso a Gio Dos Santos, intentó buscar diferentes maneras, el equipo igualmente le falta juego colectivo, le falta coordinación en ataque, le falta entenderse en los movimientos de tres cuartos de cancha hacia adelante, le falta mucho a este equipo de América, tiene peso, tiene dos grandes delanteros, Viña que se fue lesionado y está en duda para el Clásico, Henry Martín, pero ellos no son los que tienen que generar, son los volantes los que tienen que generar. En este caso, los Gio Santos, los Richard Sánchez, que es jugadorazo Richard Sánchez. Lo que sí que uno escucha a Herrera en la conferencia de prensa y no termina de convencer, deja esa sensación que distracciones. Dijo, remarcó que su principal falencia fueron las distracciones en defensa, a balón parado, y que buscará mejorar en ese tema. Es verdad que con una distracción en defensa tras un tiro de esquina que regala Cruz Azul, en este caso fue Sánchez, América, en este caso fue Sánchez, termina Toluca consiguiendo el gol. Pero más allá de esa distracción, el equipo le faltó volumen de juego, le falta volumen de juego, le falta generar espacio, le falta mayor amplitud, abrir la cancha del rival, abrir la defensa del rival, asociarse y jugar en corto los diferentes que tiene el equipo, y me refiero a los mencionados Córdoba, Benedetti, Sánchez, Gio, o sea, le falta, y le falta ese peso individual, lo que decíamos un poco de Cruz Azul y lo que decíamos de Chivas, que a veces, así como Jonathan Rodríguez definió para Cruz Azul, o así como Alexis Vega definió, tiene que haber un peso donde algunos jugadores en algún momento del partido se pongan el equipo al hombro y decían, ¿qué? Yo defino, yo hago una gran jugada, una jugada diferente. Le ha faltado eso a este equipo de América, que igual suma, porque tiene plantel y porque tiene una idea de juego. No ha logrado todavía dejar la sensación de un juego asociado. Ha perdido muchísimo con la salida de Renato Ibarra y con las constantes lesiones de Ibarwen. Son dos jugadores que le daban por afuera mucho fútbol. Interiorizaban, buscaban concentros, encaraban, ganaban el 1-1, eran rápidos, y de ahí ha perdido mucho. Leo Suárez ha estado activo con la pelota, pero no lo veo como el futbolista diferente, tiene buena pegada, tampoco es de asociarse demasiado, de generar, de sacarse hombres de encima. Entonces, le falta mucho trabajo en ataque a este equipo de la América. Pero igual está arriba, porque es un equipo seguro a la hora de sumar puntos. Siempre va a estar en los primeros puestos porque es constante esta participación en la América. Pero a la hora de la verdad, sin dudas, tendrá que mejorar. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy el periódico italiano Sport Media Set publica una noticia que hace reaccionar al Barcelona, sin lugar a dudas, donde dice que el Real Madrid tiene todo acordado para que Lautaro Martínez sea futbolista del conjunto merengue la próxima temporada. En el Real Madrid rápidamente desmienten dicha noticia. Dicen que no es verdad. El Sport Media Set dice que Lautaro ganaría 8 millones de euros por temporada, que el Real Madrid le pagaría al Inter 100 millones de euros por el futbolista, que 40 sería en devolución o en parte por la transferencia de Achraf Hakimi, quien pasó del Real Madrid al Inter, lo cual tendrá que pagar el conjunto merengue solo 60 millones de euros. Que en la negociación entraría Luka Jovic, el delantero que estuvo en Alemania, que llegó al Madrid, que jugó poco y nada, como parte de la negociación a préstamo. Es decir, que la ausencia de Lautaro Martínez en el Inter sería ocupada por Jovic, quien lo iría a reemplazar. Claro, en este caso solo a un préstamo, después quizá con una opción de compra futuro, dependiendo cómo le vaya al ex delantero del Frankfurt. Dicen que esto lo manejó de manera secreta el Inter porque no quería complicar la llegada de Arturo Vidal al conjunto italiano. ¿A qué me refiero? Claro, el Inter dijo, todo según la versión de este periódico, negocio con el Real Madrid en secreto, no filtro la información, para que Barcelona no se vaya a ofender, para que Barcelona no se vaya a enojar. Entonces, de esa manera Barcelona me va a transferir a Arturo Vidal porque estaba en las negociaciones para la llegada del futbolista chileno que llega finalmente al conjunto de Italia. Entonces, para no complicar al conjunto culé, de esta manera, lo hago todo en secreto. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No lo sabemos. La verdad es que uno no sabe si esto es verdad o no lo es. La sensación es que no es verdad. La sensación que es una venta de humo, quizás originada por el mismo Inter de Italia. ¿Por qué el Inter genera esto? Porque lo dice el Barcelona, consigan la plata, muévanse, compren a Lautaro Martínez ahora porque si no lo vendo por otro lado. Y para un Real Madrid, hoy comprar a Lautaro Martínez sería un golpe muy fuerte para el Barcelona, sería un golpe bajo de esos que duelen, porque no solamente estaría el Real Madrid incorporando un muy buen delantero, joven, con un gran futuro, sino que aparte le sacaría al 9 al equipo rival. ¿Quién va a ser el 9 de Barcelona? ¿Quién va a ser? El otro día hablando con Moisés Llorens hablaba de Ansu Fati. Ansu Fati puede hacer goles, pero nunca ha sido 9 ni nunca va a ser 9. Lo que antes uno llamaba en el fútbol un 7, un 11. Lo que ahora es un extremo, un futbolista por fuera que acompaña un 9. Antoine Griezmann tampoco es 9. Que en el Atlético Madrid ha jugado en el pasado como 9, sí lo ha hecho durante parte de su carrera. Pero él está para acompañar, para jugar como media punta, para estar cercano a ese 9. El 9, el delantero, vive del gol. Vive del gol. Y el 9 tiene que tener ese egoísmo en el área de querer terminarlas todas, esa necesidad de tener que hacer y hacer y hacer goles, mirar la tabla y decir tengo que estar arriba, tengo que mirar al resto desde atrás y no que están por delante en la cantidad de goles que ha marcado en el campeonato que juegue. O sea, el 9 es diferente a esos jugadores que hacen goles, que acompañan, que perfectamente pueden estar arriba de una tabla de goleadores, pero que de repente de casualidad. No, el 9-9, lo que es un Cavani, lo que es un Suárez, lo que es un Lewandowski, cada partido que pasa que no marcan un gol, ellos se van con bronca. Ellos tienen que marcar, necesitan ese gol por lo menos por partido. Que es difícil, por supuesto, tener un gol por partido. Pero se tienen que reencontrar con la red muy seguido. Entonces, Barcelona no tiene un futbolista de esas características, de esa mentalidad, en esa posición. No lo tiene. Porque está el tema Suárez, que se está complicando, que Barcelona hizo mal las cosas del comienzo y hoy está pagando las consecuencias. Otra mala decisión. No en desprenderse de Suárez, en la manera que se desprendió de Suárez. En hacer una llamada de un minuto diciéndole, Koeman, no cuento contigo la próxima temporada. En vez de haber hablado con Suárez y decir, Suárez, si encuentras una opción, vete. Si no, contamos contigo. Vamos a comenzar a abrir puertas de salida. Eres muy importante en el club, pero hay que valorarlo, no hay que manosearlo, no hay que empujarlo. Casualmente lo hablábamos en la edición anterior, dice así, punto. Hoy Suárez dijo, perfecto, está bien, no me quieren, no hay problema, tranquilo. Si puedo, me voy. Total, ofertas me van a sobrar, pero ¿saben qué? Me pagan todo el contrato. Y lo tiene agarrado. Ahora, Suárez a Barcelona, ¿saben de dónde? De dónde quiere. Lo tiene agarrado. Y lo va a soltar cuando quiera. Cuando quiera Suárez suelta esto y cuando quiera no lo suelta. Porque puede tener una negociación paralela con otro equipo y a su vez forzar hasta última hora al Barcelona para que le pague todo el contrato. Y si no le paga todo, le pague gran parte del contrato. Y si no, Suárez dirá, me siento en la tribuna, tranquilo. Y no juego, no me quiere el técnico, no juego. Pero el contrato me lo van a pagar. Lo cual es una pésima decisión. ¿Saben lo que es tener un futbolista y pagarle lo que se le paga a Suárez y no utilizarlo? ¿Y no utilizarlo? No. Despropósito. Por lo tanto, hoy la presencia de Lautaro es un poco empezar a encontrar la solución a ese 9. Si bien Lautaro puede jugar como 9, puede acompañar a un 9, era el hombre clave para ese puesto. Y se ha dilatado porque Barcelona no tiene plata, porque ha tenido que resolver otras prioridades como fue la continuidad de Messi, la salida de Messi, la historia de Suárez y todo lo que conocemos, la salida de Arturo Vidal, y tantas situaciones, Ivan Rakitic y también su salida. Entonces, ha habido muchas cuestiones complicadas en este Barcelona, que por diferentes razones no ha podido concretar la llegada de Lautaro Martínez. Hoy, quedarse sin Lautaro Martínez sería un golpe espectacular del Real Madrid. Sería un golpe bárbaro del Real Madrid. Lo dejaría como, lo estaría ridiculizando nuevamente, Florentino, en este caso, a Bartomeu. Y aparte, futbolísticamente le vendría muy bien al propio Zidane tener un jugador como Lautaro Martínez, que puede jugar al lado de Benzema, que puede ser el 9 socio de Benzema, que se pueden alternar esa posición de 9, y digo alternar jugando los dos, si hay algo que tiene que reforzar el Real Madrid es la cuota goleadora. Si los goles no los hace Benzema, ¿quién los hace? La cuota goleadora de Vinicius, de Rodrigo, es muy baja. Cuando uno habla de los volantes, Luka Modric, Valverde, Casemiro, Toni Kroos, hacen goles pero pocos. porque no son goleadores, son generadores, recuperadores, volantes de ida y vuelta. Hoy no tiene Real Madrid un alto porcentaje de goles distribuidos en el plantel. No, los goles, la mayoría los hace Benzema y el resto acompaña con muy pocos. Entonces necesita tener solución en otro futbolista. Le vendría muy bien un jugador como Lautaro Martínez a un Real Madrid. Aparte, por supuesto, lo que decíamos, lo deja mal parado al conjunto del Barcelona. Si es verdad, si no es verdad, vaya a saber. Es complicado saberlo. La sensación que se está vendiendo humo, la sensación que su manejo del Inter, que publicó todo esto o mandó algún infiltrado a tirar información, pero conociendo cómo se ha manejado Florentino Pérez, no hay que descartarlo. No hay que descartarlo. Porque es un movimiento, como en el ajedrez, de jaque mate. Un movimiento con una ganancia doble. Un movimiento potenciando lo que tengo, sin gastar tanto, porque le he dado jugadores a cambio, y a su vez sigo dejando mal a este Barcelona. Que pasan los días y la sensación es exactamente la misma. Con Bartomeu no termina nunca de aprender. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos a leer algunos mensajes que nos envía la gente en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter. Dice Álvaro Martínez, saludos desde Tennessee. Tennessee, lindo lugar, ¿eh? Tengo ganas de ir a Tennessee para fin de año. Dice Hernán, estoy de acuerdo contigo sobre los jugadores que buscan la ciudadanía con el fin de jugar en la selección donde juegan. No es correcto. Caballero dio muy poco. Sobre Siña, recordemos que él llegó jovencito a jugar a un equipo de segunda división. Sí, es verdad, por supuesto, hay casos y hay casos. Dieron poco. Que uno puede entrar en ese tema, si dieron mucho, si dieron poco, si valió la pena, si no valió la pena. Pero independientemente de ese tema, lo que uno tiene que analizar es la trampa o la que legalmente no es trampa, ¿no? Pero esta intención de las federaciones de sacar ventaja como sea. En vez de decir, me pongo a trabajar en formar mejores jugadores, no, tengo un jugador que anda bien, lo naturalizo y que juegue en la selección. Siempre he dicho, como lo decía en el segmento, en el programa donde hablé sobre el tema, no me gusta. Dice José, partidazo, solo para los que sabemos de fútbol, estratégicamente fue el mejor que he visto. Bielsa es un capo, se le veía la cara de preocupación, haciendo referencia al partidazo Liverpool-Leeds United, el 4-3, fue realmente un partidazo, no hizo partidazo por los goles, por las emociones, son dos técnicos muy ofensivos, son dos técnicos que estudian muy bien, y hay que, pese a la derrota, dejar un concepto muy alto y sacarse el sombrero por lo que hizo el equipo de Leeds United, porque su regreso después de 16 años a la Premier. Hay una diferencia de categoría enorme entre el campeón de la Premier contra el campeón de la segunda división, de la Championship. Por lo tanto, era lógico que el Liverpool, encima en su casa, por más que no hubiese público, era su casa, sacara diferencia. Pero le complicó mucho el equipo de Bielsa. Muchísimo. Siempre viniendo atrás y siempre patando. Y perfectamente se podría haber llegado al empate. Se lo podría haber llevado. Toca atrás, maneja la pelota atrás, en 2-3 toques, 4 toques, tratando que el rival lo vaya a presionar. Él invita al rival para que lo vaya a presionar. Y después le cruza la pelota, juega con 3 hombres bien en punta, 2 extremos bien abiertos y un hombre en el área, un hombre como centro delantero. Y intenta después que ellos rompan el mano a mano, porque le salta la línea, le juega la pelota cruzada para los extremos y así termina haciendo mucho daño. Bielsa es un técnico muy trabajador, es un muy buen técnico, está a la altura de los mejores técnicos del mundo. Su manejo, su personalidad, entre comillas, sus locuras, lo han llevado a que no logró trascender de la manera que lo tendría que haber hecho. Y hay muchos casos para citar. Tampoco da siempre esa sensación que no le gustan los equipos con obligaciones de título. A él le gusta ir a los equipos con menos obligaciones, equipos que pasan desapercibidos, equipos que no tienen que pensar en que sí o sí tienen que ganar un campeonato, y vean el recorrido de los conjuntos que ha dirigido. La mayoría no son equipos con títulos, con presupuestos muy altos, pero así ha trabajado Bielsa, tanto en Argentina como en Europa, y eso le gusta a Bielsa. Vamos a tener un Leeds United no pensando en título para nada, pero de la mitad para arriba. No lo veo luchando por, por mantener la categoría, por más que es el gran objetivo. Va a estar de tres cuartos, de mitad de tabla en adelante. Estará por la mitad de tabla, pero va a lograr muchos resultados positivos y va a dar algún que otro batacazo. También hay que decirlo, ojo con Bielsa. La sensación que va a terminar el campeonato, que va a jugar todo el torneo, pero como el equipo va a sufrir derrotas y no va a ser el mismo equipo de en resultados que luchó por 2 años consecutivos por ascender, no me extrañaría que de un día para el otro se enoje de un paso al costado, porque esas son típicas las locuras de Bielsa. Se enoja con alguno y se va. Y en un equipo donde va a tener más derrotas que victorias, donde uno piensa que va a tener que luchar mucho más cada partido, porque puede jugar bien como jugó frente al Liverpool, pero después termina perdiendo. Entonces de ahí habrá que ver ese clima adverso, cómo lo termina manejando. Decir también, y esto preocupa, esta semana vuelve finalmente la Copa Libertadores de América. Pues recibo algunos mensajes que realmente me llaman mucho la atención. Mucho la atención. Uno dice que Boca o cualquier otro equipo podrá contar con los jugadores que sean positivos de coronavirus, pero que ya no contagien. Esta noticia se publicó en Argentina. A esta noticia, un colega puso que el doctor Sequeira dijo a ABC Cardinal, un medio paraguayo, que no existe ningún cambio en el protocolo Conmebol, por lo que la información esa que se maneja no es real. Hubo otra noticia que pone doble amarilla que dice: el Ministerio de Salud de Paraguay acaba de informar que autoriza viajar a su país a los jugadores de Boca que den positivo en los test, siempre y cuando estos hayan transcurrido ya el periodo en que contagian el virus, de acuerdo a la OMS. Yo no soy experto en coronavirus ni me interesa serlo. No soy experto. Pero solo digo algo: si alguien dio positivo, tiene que quedar marginado. Eso, no puede haber dos opiniones. Si contagia o no contagia, la sensación es que sí, pero son los expertos en medicina quienes hablan sobre el tema. Pero en cualquier liga del mundo, en cualquier campeonato del mundo, con los protocolos que se vienen utilizando, jugador que da positivo no está con el plantel, no puede convivir con el plantel, no puede viajar. Le pasó a Tigre con el caso de Guzmán. Queda positivo. Entonces, no empecemos con estas cosas raras, porque lamentablemente es típico de Copa Libertadores de América sacar ventaja como sea. Aparte es un riesgo para el propio plantel de Boca. Si doy positivo voy a contagiar a mis compañeros. Entonces, ¿se permite viajar a alguien que da positivo? No. Entramos en un tema muy delicado. Acá hay que priorizar la salud y no la competencia. Importa un bledo la Copa Libertadores. ¿Qué importa? La salud de los jugadores. Entonces, no hay que confundir los tantos, no hay que confundir las cosas, sino vamos a entrar en un caos en Copa Libertadores. Y no tengo ninguna duda que Conmebol, cuando hablo Conmebol me refiero a toda Sudamérica, no está preparada para jugar Copa Libertadores de América. No está preparada. En Argentina no ha regresado el fútbol local. En Venezuela no ha regresado el fútbol local. Pero sí hay que jugar Copa Libertadores. No, los tantos están mal manejados. Siempre hemos dicho que regrese el fútbol local y después vuelva la Copa Libertadores, como pasó con la Champions en Europa, en diferentes ligas, y ha pasado en diferentes latitudes, en CONCACAF también, que no ha regresado el fútbol internacional, pero se busca primero que regrese a nivel local. Ojo con eso, realmente termina preocupando, porque acá, con tal de volver a jugar, de que no se pierda la Copa Libertadores, porque estamos ya en septiembre, se nos va a septiembre, entramos en recta final. ¿Y qué pasa con la edición 2020 del Libertadores? Ya no se juega, se pierden los derechos de televisión, se pierde el dinero de los patrocinadores, dice Conmebol. Mucho dinero que pierdo, no quiero perderlo, vamos a jugar Copa Libertadores. Tampoco es así. Si hay que perder dinero, que se pierda. Pero que se hagan las cosas correctas y se priorice la salud de los futbolistas. Sin dudas, es lo más importante. Ha sido un placer. Es así, y punto.